¿Qué tal, amigos de Footbox Ecuador? Hoy como invitado de Footbox Colombia con un grande, Óscar Córdoba, un portero de una trayectoria mundial incomparable. Vamos a hablar un poquitito de este previo de la selección de Colombia frente a Ecuador. Yo te digo la verdad, tengo más dudas que las que tenía cuando me iba a casar, pero lo más importante es lo que vaya a suceder el día de mañana. Hoy con Óscar Córdoba en Footbox Ecuador y Footbox Colombia.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
Bueno, mi querido Alex, es un placer para mí siempre estar contigo, encontrarme en cualquier sitio del mundo, ya sea por internet, ahora en esta oportunidad que tenemos con el podcast. Y como local que soy, me toca hacer las preguntas o más o menos ir llevando la conversación. ¿Tú qué piensas de este Ecuador? ¿Qué ha pasado para ser uno de los equipos con mejor rendimiento como local, pero de los pocos puntos que ha podido sacar de visitante, lo está castigando en la tabla de posiciones y en la eliminatoria?
Mi querido Oscar, un placer saludarte nuevamente después de las apuestas que perdí en la Copa América. Hoy nos toca hablar de lo que está sucediendo en la eliminatoria, que es lo más importante, ¿no? Llegar al Mundial. Ecuador es una selección que se hace fuerte como local, aprovecha el tema de la altura y también el buen momento de los jugadores, porque no solamente juega a la altura, sino Bolivia estuviera en todos los mundiales, ¿no? Juega siempre en La Paz. Ahora, como visitante, he tenido muchas dudas y parte de estas dudas nacen desde el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico no ha sabido de definir en realidad un planteamiento para poder enfrentar a todos los equipos o a los diferentes equipos en condición de visitante, donde ha priorizado demasiado la zona defensiva, dejando muy poca posibilidad al ataque, más a lo individual, y apostando mucho al rendimiento de los jugadores. Yo creo que ese ha sido el principal problema de esta selección, que en Quito se hace muy fuerte con jugadores que ahora arrancaron la eliminatoria con buen ritmo y que en este momento no están al 100, y creo que eso se nota.
Pero tanto pesa, a ver, tú fuiste un jugador profesional, entendiste la capacidad de jugar en cualquier campo del mundo, en cualquier terreno del mundo. Parte, está bien, te apoyas en la altura, pero que cambies de cara a sello solamente porque bajas de la altura y te vas a enfrentar con cualquier otro equipo cambiando tu sistema de juego. ¿Se te olvida jugar? ¿Se te olvida cerrar? ¿Se te olvida encajonar o puñetear un balón? ¿Por qué pasa esa diferencia de rendimiento tanto de un sitio como del otro?
Es la duda, mi querido Oscar, es la duda, y la duda que debe tener el jugador, porque el técnico provoca eso, ¿no? Cambia de línea de 4 a línea de 3, que posiblemente es una línea de 5, prioriza demasiado el destruir más que el construir, y Ecuador es una selección que tiene talento, que tiene calidad, que tiene fútbol, que tiene muy buenos jugadores, y que necesitaría quizás un poquitito más de confianza de parte del cuerpo técnico hacia ellos y poder jugar un mano a mano, un igual igual contra la selección que sea. Y háblese de Brasil, y háblese de Colombia, y háblese de Uruguay, porque bueno, quizás Brasil y Argentina estarán un paso adelante, un piso arriba de nosotros, pero el resto de selecciones son todas mano a mano, inclusive la selección uruguaya, ¿no? Ustedes hace poquito jugaron allá, y aunque se vio muy mal la selección colombiana, creo que la peor presentación que tuvo Colombia, pues alcanzó para empatarle con una presentación de Ospina espectacular. Pero Ecuador, cuando fue a Uruguay, fue con mucho miedo, fue con temor, fue con demasiado respeto, y hay que ir a jugar de igual a igual. A ver, si pierdes, está dentro del presupuesto. Yo siempre he dicho, si vas a perder, por lo menos pierde intentando ganar. Ecuador no ha sido así. No sé cómo está Colombia, por ejemplo. Yo te digo que nosotros, si me preguntas qué alineación va a poner el profesor Gustavo Alfaro para el día de mañana frente a ustedes, frente a Colombia, no tengo idea, porque ha hecho tantas variantes, tantos cambios en el sistema, en la alineación, que quizás mantendrá su base de jugadores, pero no sabe si va a ser línea de 3, línea de 4 o 5, con 3 volantes de recuperación, con 2 delanteros en punta. No tenemos idea, y mañana esperemos que antes del partido tengamos por lo menos algo para poder comentar, porque si no estamos así ahora. Colombia, en cambio, con Reinaldo, y me podrás decir tú, está jugando a lo que sabe,
mira,
¿verdad?
Alex, en esos días con un colega, con Víctor Aristizábal, al que lo enfrentaste en varias oportunidades, hablábamos. y nos referimos a la falta de pronto de rebeldía, en el buen sentido de la palabra, del jugador hacia el programa táctico que monta el técnico en determinados momentos. Al final del ejercicio, quienes están en el terreno de juego y toman las decisiones de si la tiro largo, la tengo corta, o si me meto más atrás o voy al frente, es el jugador. Momentos del partido te van marcando, y creo que Ecuador en ciertos momentos está resignando esa posibilidad, no sé si por la experiencia o por la falta de confianza. No entiendo, cuando tienes una gran actuación en la altura, que puedes, que demuestras que le has hecho 6 goles a Colombia, si tú ves, más allá de que fue un accidente que no pasa todos los días, el jugador se llena de confianza. ¿Por qué le falta esa confianza? Y lo entiendo desde el respeto, pero tiene que existir esa rebeldía. Lo mismo pasa en Colombia. A Brasil la respetamos mucho, demasiado. La vimos jugar en el primer tiempo. No sé, algo tuvo que haber planeado Reinaldo, porque en el segundo tiempo se vio una Colombia más reactiva, más propositiva, con tenencia de pelota e irrespetando un poco más a los brasileños. Tan es así que se apretó a Alisson. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué el jugador hoy está tan sujeto al sistema táctico y no es rebelde a su estilo de vida y juego?
Bueno, ¿y cuántas veces, bueno, si nos toca recordar las épocas de Colombia con el Pibe, con Leonel, contigo, con el Aristi, con René, con tantos jugadores que pasaron por esa selección colombiana con una gran personalidad? Y nos vemos a la selección actual, que tiene buenos jugadores, pero parece, y concuerdo contigo, ¿no?, que quizá le falta tener un poquito más de diálogo con el técnico, y que el técnico también sea más cercano al jugador. A Reinaldo, bueno, lo conocemos, un tipo extraordinario, y creo que le ha levantado a esta selección de Colombia después del fracaso que ya se veía venir. Ojo, yo no lo digo ahora, yo lo dije hace mucho tiempo. Está bien que venga un técnico portugués, que Queiroz es un gran técnico, pero no conoce la idiosincrasia del colombiano. No viene a manejar una selección europea, donde sabe que una parte de la disciplina, y no es únicamente el decir no se salen de fiesta, no, es una disciplina de rígida, táctica, exactamente, ¿no?, donde hacen exactamente lo que pide el técnico. Aquí el colombiano, el ecuatoriano, es mucho la sensación, y lo hablábamos nosotros también con los exjugadores de la selección ecuatoriana, y hablábamos con el técnico muchas veces, con Bolillo, y nos poníamos a conversar, y de repente decíamos, bueno, pero ¿qué le falta a esta selección? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar? Nos daba la libertad como para poder expresarnos, no solamente en la cancha, sino también afuera. No sé si es respeto, temor, porque acá se dio hace un par de semanas declaraciones de Cristian Noboa, uno de los referentes, de los más antiguos del fútbol ecuatoriano, y que todavía estaba jugando, y habló de precisamente eso, ¿no?, de que se le dijo al profe Alfaro en el grupo, con todos los compañeros ahí presentes, que si no se corregía, si no ponía los jugadores que estaban en ritmo, que si se la jugaba otra vez por los nombres y no por los hombres en su mejor momento, la selección se iba a caer, como sucedió con Gustavo Quinteros el proceso anterior. Y lo borraron. Está borrado Cristian Noboa. Entonces, de repente, los jugadores dicen, a ver, si abro la boca, me borran. Yo quiero seguir en la selección. No sé si eso pasa también en Colombia, porque vimos lo de James, que también se puede asemejar un poco a lo que te estoy diciendo.
Sincero, Reinaldo es una persona muy abierta, una persona que le permite al jugador expresarse, de ser realmente natural. Pero uno entiende que Reinaldo llegó en un momento crítico de la selección, donde lamentablemente las cosas no estaban saliendo. Teníamos un déficit en gol a favor, gol en contra, confianza del equipo. Se veía que era un equipo que estaba roto internamente, y parte de esa ruptura parece que hubiese sido la influencia de un James dentro del sistema de juego que tenía Queiroz. Tenía que corregir, y se adaptó a una situación donde los jugadores entendieron que el orden les iba a permitir salir adelante. Pero ya, el orden le permitió salir adelante, pero siento que estamos demasiado aferrados a ese orden, porque se han dado los resultados. Milagrosamente, ese resultado de Venezuela con ustedes nos permite respirar más cómodamente y poder encararlo, este partido, de una forma distinta, ya de tú a tú, para llegar a sobrepasarlos. Pero siento que al jugador colombiano le está faltando un poco más, pero más que el jugador, al técnico, llevar entendiendo que hay una confianza, tenemos un gran arquero en un gran momento. Ya, con eso tú tienes la tranquilidad de que puedes ir al frente, porque aquellos hierros que vas a encontrar, él te los va a subsanar. Tenemos a un Barrios volando, para mí de los mejores volantes de recuperación del continente, solamente que es colombiano, y al ser colombiano no le damos la, no lo destacamos como si fuera argentino o brasilero. Y tenemos también a un Cuadrado que pasa por un gran momento. Lamentablemente en Uruguay no le fue bien, pero siento que a Colombia le falta ir un poco más al frente, jugar, divertirnos, como somos los colombianos. Yo sé, los colombianos de alguna manera somos muy ordenados, muy disciplinados, muy respetuosos, pero va, ya, juguemos al fútbol, que a los colombianos también nos gusta el tiquitaca, más allá de que lo tenían en España, pero para eso por acá, y a ustedes también, yo me acuerdo la época de nosotros.
Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Quizás queremos ver algo parecido a lo que sucedía. Ojo, porque Colombia y Ecuador han tenido momentos de gran nivel, y lo que tú me dices, por ejemplo, en el caso de nosotros, un mano a mano el de Barrio va a ser como Moisés Caicedo ahí en la mitad de la cancha, el mismo Carlitos Grueso o Jackson Méndez, que están jugando muy bien, con Mena, que anda o atraviesa un buen momento tanto acá en el fútbol mexicano como en la selección ecuatoriana. Lo de Ener Valencia, que por lo menos recuperó el gol, quizás no jugando ya como centro delantero, sino tirándose más a un costado. Ahí es, el tema pasa por las dudas que genera el técnico en los planteamientos y después en los cambios. Terminamos jugando con Robert Arboleda, que es un central, como lateral por derecha frente a Venezuela, y después cuando saca obviamente a lateral derecho y que pone a Robert, al darse cuenta de que se equivocó, mete a Alan Franco, un volante, tratando de que realice esa función de lateral. Es decir, ha tenido demasiados problemas el profesor Gustavo Alfaro, y que, bueno, ustedes lo conocen, estuvo en Colombia también. Y normalmente él jugaba con una línea de cuatro, y olvídate de mover la línea de cuatro. O sea, era parte de su ADN y el desayuno, la línea de cuatro. Ahora ha cambiado con línea de tres y buscando, no sé si prioriza mucho el recuperar la pelota, y quizás en ese aspecto siempre fue criticado porque era un técnico muy defensivo. Ahora, con línea de tres que se convierte en línea de cinco y con dos volantes de contención, prácticamente defiende con siete, poca gente al ataque. Vamos a ver qué pone para el día de mañana. No lo sé, mi querido Oscar, me gustaría darte algún dato más certero. En tus programas, que los hemos visto, pues hablan de la posibilidad de que sea eso, una línea de tres la que determine el técnico, pero pues todo está en el aire, y este partido va a determinar qué equipo va a ser o va a estar entre los cuatro, porque creemos que Uruguay, por el calendario que se le viene, va a ser el equipo que esté acercándose a Argentina y Brasil en esa zona de calificación, y entre Colombia y Ecuador se puede definir el cuarto lugar. Ojo con los que vienen atrás, pero este partido define lo que va a pasar de aquí en adelante con los dos equipos del Pacífico.
Tiene razón, pero mira, ojo, Uruguay juega con Brasil, perita en dulce, ok, pero nosotros tenemos que ir a jugar con Brasil luego en la próxima ronda, en la ronda de noviembre. Es un partido bisagra, pero que si es bien manejado por los dos equipos, puede ser solamente que nos acompañemos en el tiempo y logremos pelear hasta el final quién va a ir a ese repechaje, porque Uruguay no anda en un buen momento, más allá de la seguidilla de partidos anterior donde sacó 7 puntos. Alex, te conozco yo desde los 14, 15 años, cuando te enfrenté en ese torneo prejuvenil allá en Setia, ¿te acuerdas? Haber trasegado en este mundo del fútbol durante tanto tiempo, te admiré como referente del fútbol ecuatoriano, tu gran carrera en México. Me hubiese gustado enfrentarte también en México. Estuve a punto de llegar al Monterrey, no me dejaron de acá de Millonarios, pero bueno, el destino quiso que llegara a un equipo como Boca. Pero siempre esos encuentros en la selección Colombia con Ecuador fueron espectaculares. Y hoy tengo que ser muy sincero: el partido que más sufrí, que no pude divertirme, no pude disfrutar, fue ese partido para la eliminatoria del 98 con ustedes en Barranquilla. Llevaba mucho tiempo lejos de la selección, un año y medio, y Bolillo me llamó para volver a la selección. Te cometí penal.
No lo quiso marcar.
No lo vio, porque yo metí la mano bien metida. Pero no sabes, lloré antes de jugar ese partido. Fue el único partido que sufrí en el corazón. Siempre lo he dicho en mis conferencias. y qué rico de verdad haberme enfrentado contigo durante toda mi carrera y seguiremos encontrándonos porque hacemos parte de esta familia
Footbox. Claro que sí, Footbox Colombia, Footbox Ecuador y Footbox Oficial, pues la verdad es un placer que nos hayan invitado, seguir conviviendo, compartiendo contigo y parte de mi vida se la he realizado en Colombia. A todos los partidos de despedida he ido porque me encanta estar allá. Estuve al partido de despedida de Aristi, de René, el pibe, y bueno, pues es una maravilla. Tenemos en común muchas cosas y sobre todo la amistad que siempre estará ahí, mi querido Oscar. También a la gente de Fútbol Colombia, que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo los podcasts, y aquí estaremos para hablar más de fútbol el día viernes, comprometidos para hablar el post Colombia Ecuador.
Hoy hablamos de especulación, no sabemos cómo vamos a jugar, ni usted ni nosotros, así que veamos a ver qué nos trae este clásico, porque este es un verdadero clásico, y que lo disfrutemos de la mejor manera. Nos estaremos viendo.
Agradecido con Oscar Córdoba la invitación de Footbox Colombia, agradecido infinitamente con más de las 500,000 reproducciones en el podcast que tenemos para Footbox Oficial. Esto fue Footbox Ecuador. Gracias, queridos amigos.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox. We'll be right back.